Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Samuel, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal, Ángel? Gracias por traerme por aquí y vamos a ver qué tal.
Genial. Pues cuéntanos un poquito, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Vale, pues primero estoy en No Emprendas Solo, pero no soy emprendedor. O sea, de momento, eso puede que sea en un futuro próximo, puede que de ese pasillo. Pero yo, o sea, lo que mi entrada de dinero realmente, soy asalariado. Soy profesor en la Universidad de Birzeit, en Palestina. Y el proyecto guay que me pude llevar por ese camino de emprender ahora mismo es Miradero, que es una newsletter diaria. Se puede entrar por sdominguez.com. Y es una newsletter que en principio la idea era que fuera de escrituras fantasía, pero claro, es diaria y como le metiera un relato de fantasía todos los días, la gente ahí se me muere, ¿eh? Y entonces es como un 50% ficción y un 50% no ficción. Y hablo de mi vida aquí en Palestina y reflexiones sobre la literatura y lo que es el tema de escribir, ¿no? Y todo esto. Así que básicamente eso. Y antes de eso, pues, era militar, estuve en la brigada paracaidista y cuando llegó la llamada de la escritura, pues, decidí dejarlo y me metí en la universidad, qué importante para escribir, no tienes que meterte en ninguna universidad ni hacer ninguna carrera ni nada, pero en mi caso fue el camino que tomé y hice filología hispánica y entre una cosa y otra pues me ha llevado aquí, a la Universidad de Riverside.
Sí, dices que no eres emprendedor, pero llevabas ya cuatro, bueno, no sé si ahora llevas cinco, ¿no? 4 o 5 meses escribiendo una newsletter diaria. Eso al final, quieras que no, es parte de emprender, ¿no? Empiezas montándote una newsletter y eso acaba yendo por algún lado, ¿no? Acabas sacando algún producto, algún servicio, o simplemente, bueno, el hecho de tener una newsletter ya es arrancar, ya es emprender, ¿no? De ahí, yo creo que sale alguna cosilla.
Claro. Y te digo, en parte lo que acabo de, la entradilla que acabo de hacer de No Emprendas Solo, en parte también Miradero es un tipo de validar la idea, ¿no? Yo ahora en febrero voy a publicar mi primera novela. Va a ser la primera parte de una saga que se llama Caminos de Vuelta. Y realmente el hecho de la newsletter como que te da ese coño, lo que escribo le gusta a la gente, ¿no? O sea, y como que te da esa validez de la idea que pierdes, ¿no? Si seguir por ahí y tal. O sea que sí, creo que en algún momento me llevará a aprender desde luego.
¿Y cuántos suscriptores
Veremos
tienes
cuánto.
ahora mismo?
Ahora mismo, eso es una gran noticia, porque yo me marqué para el 31 de diciembre tener 300 suscriptores. O sea, yo empecé el 1 de julio, digo, venga, 31 de diciembre, 300 suscriptores, y creo que fue el 30 de noviembre, ya llegamos a los 300 suscriptores. O sea que muy guay. Ahora lo que hay es que, pues, ya que lo cumplí antes de plazo, pues subirme las expectativas un poco, ¿no?
Sí.
De cara también a la publicación y todo eso. Así que, bueno.
¿Y qué te llevó a estar en Palestina, ¿no? Porque claro, cuando me comentabas decías, no soy emprendedor tal, pero tengo una newsletter diaria, estoy en Palestina y te digo, a ver, tienes un perfil irregular, ¿no?
Prefiero muy loco, sí. Pues mira, yo cuando terminé la carrera, el máster y las vainas estas, me fui a Australia. Y primero por el tema del inglés, yo tenía ciertos proyectos en mente que todo lo que me estaba parando era tu inglés no es suficientemente bueno para emprender este tipo de cosas, ¿no? Y yo, solución a un país angloparlante. Y elegí Australia pues porque estaba lejos y digo, si no lo hago ahora probablemente no lo haré nunca. Y nada, pues estaba en Australia. Y Y pasé un tiempo ahí y me fui porque estaba lejos y me empecé a preguntar si me tenía que volver porque estaba tan, tan lejos, ¿no? O sea, piensa que el vuelo más rápido de Australia son 24 horas. O sea, y la gente realmente que yo más quiero en mi vida está o en España o en Canarias, ¿no? España me refiero a España peninsular, evidentemente. Y claro, pues empecé a hacer como un balance de que me renta más estar aquí, estar allá, tal, no sé qué. Y decidí volverme. Y ahí es cuando respondo a tu pregunta de vi por casualidad un convenio del Ministerio de Exteriores español que tiene con universidades del mundo. Creo que son 140 universidades del mundo. Y digo, coño, pues mira, ya que me voy de aquí, quiero seguir viendo sitios y haciendo cosas y tal. Me puse a mirar la lista y de repente vi en la lista Palestina. Y yo, oh, no me jodas, pues vas a tener que ponerle el explicit en YouTube porque estoy diciendo.
Ya hemos dicho un par de cosas, ¿no?
Pero bueno, eso, perdona, amor, eso, tío. Pues eso, vi Palestina en la lista y digo, de hecho, lo leí otra vez, digo, esto, ¿verdad? O sea, de hecho, digo, legal como esto, ¿sabes? Tener esto en la lista y tal. Digo, sí, pone Palestina, tal, no sé. Y digo, si hay algún sitio al que hay que ir de esta lista, es Palestina. O sea, ¿en qué otro sitio, no sé, podría ver lo que se puede ver aquí? ¿Sabes? O sea, creo que en ningún otro lado me podría enseñar lo que me puede enseñar Palestina. Aparte de que sea el mismo rol, profesor de universidad de español en universidad de tal, este te traía como el tema del conocimiento, el aprendizaje, ver, que de eso también va miradero, ¿no? De ver las cosas y contarlas. Creo que hay cosas aquí que solo puedo ver aquí y eso era muy, muy interesante.
¿Qué cosas? Me ha entrado la curiosidad.
¿Cosas de qué?
Digo, a nivel de monumentos, ciudades, la
No,
cultura.
oye, joder, no, otro taco.
O ya relacionado con
No,
respecto
ya
a
está,
los
ya fue, ya.
monumentos, no sé.
No, no, aquí, coño, estamos, o sea, el conflicto político que hay en Palestina,
Sí.
hoy en día yo creo que no hay en ningún otro lado. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Cómo se hace una vida en un estado de guerra, básicamente. O sea, cómo es, la gente sigue yendo a trabajar, sigue yendo a la universidad, sigue yendo a hacer su vida, y la guerra está aquí, ¿no? Y a veces que pasan cosas feas y tal. Y ver eso de cerca y ser parte de eso es espectacular. Yo creo que más allá de la peligrosidad y eso, la peligrosidad secundaria, creo que ver eso de cerca, ser parte de eso y escuchar esas historias no tiene precio.
Claro, ostras. Es que, claro, yo pienso en Palestina y yo, ostras, pienso en el peligro, ¿no? De estar por allí, porque es un sitio que siempre estuvo, siempre hay alguna guerra o algo por tema de religión o cualquier cosa, y me daría cierto respeto moverme allí, ¿no? Decir, ostras, estar en un estado de guerra, pero sin embargo a ti te llamó la atención justo eso, ¿no? Pero sí que, claro, desde el punto de vista a lo mejor de contar historias y tal, sé que hay un montón de historias ahí que no nos van a llegar, porque aquí, claro, nos llega lo que nos dicen los medios y lo que nos dicen los medios llega a lo que interesa, claro. Y entonces, claro, un poco
Ah,
para
y esa
contar
es
esas historias.
también, perdón, si termino, que esa parte que acabas de decir era otro porcentaje muy alto de venir para acá, de en Occidente todo el mundo tiene una opinión de lo que pasa en Palestina. Todo el mundo te dice, no, yo creo que tal, no sé qué. ¿Y hasta qué punto estamos sesgados de lo que pasa aquí y tal? Pues es como, lo veía también como una oportunidad de verlo en primera persona, en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué los que están envueltos aquí de verdad, los que viven aquí, qué opinan del otro? ¿Qué opinan del conflicto? Pues todo eso es un aprendizaje espectacular. Así que para mí no había otro lugar para el que venir que Palestina, desde luego. Digo, esto es un regalo, poder venir aquí.
Sí, la verdad que de ahí pueden salir unas historias súper curiosas. O sea, fíjate que para no ser emprendedor lo que te estás moviendo, ¿no? Y también eso está enfocado un poco también a Miradero en este sentido. Bueno, a ver, es más algo a nivel personal también, ¿no?
Claro.
Pero, ostras,
O
tapar
sea,
la iniciativa de moverte a Australia, luego de moverte a Palestina, sacar una newsletter diaria en la que ir contando lo que va pasando por ahí, o sea, si eso no es emprendimiento, ya me dirás, ¿no? O sea, emprendimiento no quiere decir no solo cobrar por hacer algo, sino también tomar esa iniciativa, ¿no? De ir a un sitio y montar algo, montar esa newsletter para contar las cosas. O sea, yo creo que aquí mucha gente no se movería a Palestina, le daría mucho reparo por el tema de precisamente de que esté en guerra. Y el hecho de tomar la iniciativa de ir ahí para ver lo que está pasando y contar lo que está pasando, eso es emprender, al fin y al cabo, también.
Me lo tomo para darle una vuelta porque sí, lo que acabas de decir, yo tengo muy asociado a emprender con me van a pagar por esto que estoy haciendo por mí mismo, ¿no? Y a lo mejor sí tienes, a lo mejor no, muy probablemente tengas razón y emprender es más allá de eso, ¿no? Nada de tipo de
Que al
inquietud,
final lo
lo
de
digo
cobrar
realmente.
viene después, pero sí que vas lanzando algo, a lo mejor va funcionando, ¿no? Le va gustando a la gente y llega un punto que ya hasta la gente te está pidiendo ya, decir, a ver, cuando sacas algo de pago, ¿no? Y ya como tienes en mente sacar, por ejemplo, el libro, pues oye, digamos que ya estás dando los pasos para monetizar. Pero bueno, claro, antes de monetizar hay mucho trabajo detrás.
Igual te digo que personalmente no sé cómo de raro es o cómo de no, pero el dinero me importa bastante, bastante poco. O sea, mi motivación realmente creo que nunca ha sido el dinero para nada de lo que he hecho, y creo que eso me ha hecho una persona bastante feliz. La verdad, como no tener ese orientado, ¿no? Estar orientado hacia conseguir dinero me parece que es una de las cosas que te puede hacer más infeliz del mundo. Y gracias a quien sea, pues no tengo ese como esa necesidad, y veo tener el dinero como algo, ¿qué te digo? Imagínate en una pelea, un combate de boxeo. Creo que el dinero es el cardio. O sea, el dinero es lo que te permite seguir haciendo cosas, pero la pelea, o sea, va de la técnica y de entender lo que está sucediendo y estar presente y tal. Yo lo veo un rollo así. O sea, que no puedo enfocarse solo en eso, sería un error.
Claro, al final el dinero es un medio, pero aunque tengas dinero, hay muchas cosas que no puedes conseguir solo por tener dinero. Sí que el dinero te facilita mucho las cosas, pero claro, yo lo veo como un medio también. Yo siempre lo vi como, bueno, ganar dinero, vale, bien, pero más enfocado a pues poder vivir tranquilo, tener esa libertad de poder hacer cosas, ¿no? En este caso, claro, por ejemplo, tener el trabajo de profesor te permite estar ahí y seguir haciendo lo que haces, ¿no? Pero
Exacto.
tampoco hace falta ganar millones para hacer lo que quieres, ¿no? Muchas veces, claro, lo que yo creo que pasa es que mucha gente tiene asociado que hay que ganar mucho dinero porque sus sueños heredados de la sociedad, digamos, es tener dos casas, dos coches, un Rolex, no sé qué, y es como, ¿realmente tú quieres eso o te han inculcado que eso es lo que tienes que conseguir? Porque muchas veces, bueno, pues no sé, puede ser que haya alguien que sí que realmente quiera eso, pero se me hace muy raro, ¿no? Realmente al final lo que queremos son experiencias, no sé, vivir tranquilos, libres, ¿no? No preocuparte por el dinero. Y el dinero, veo que lo importante ahí es no tener que preocuparte por el dinero y que te dé lo suficiente para poder vivir. Claro, eso no quiere decir que, no sé, que cobres dos duros, ¿no? Pero sí que hay un mínimo. Digamos que yo siempre lo tuve claro, ¿no? No quiero de no querer trabajar todo el día y estar ahí haciendo horas extra y todo el día en el trabajo y luego llegar a casa a dormir y todo lo que compres simplemente, o sea, no lo puedes usar porque vas a dormir, ¿no? O sea, al final esa parte sí que no la he vivido, tuve suerte en ese sentido, ¿no? Pues ya empecé a trabajar en remoto, mezclando cuenta ajena y cuenta propia, pero siempre en remoto, siempre con flexibilidad horaria, siempre con unas condiciones que decir, bueno, pues puedo trabajar desde casa, puedo yo más o menos decir, bueno, pues ahora trabajo 1 hora y descanso, o trabajo 2 horas. También la fibromialgia, digamos que no me permite estar 8 horas delante de un ordenador, pero independientemente de eso, yo siempre pensé, o sea, yo vi el ejemplo, por ejemplo, de mi padre, ¿no? De decir, Claro, mi padre trabajaba en Citroën y era un trabajo presencial. Y eran 8 horas y luego 1 hora de ir y 1 hora de volver. Entonces ya te llevaba 10 horas del día. Y luego, si había días que tenía que, o sea, bueno, que podía hacer veladas, ¿no? Veladas básicamente es hacer horas extra. Pues al final, pues había semanas que estaba a lo mejor toda la semana trabajando 12, 14 horas, más esas dos, ¿no? Que yo no sé si eran 12 o 14, porque realmente a lo mejor eran 12 y luego eran las 2 de ir y volver, ¿no? Yo sé que mi padre llegaba a casa, dormía, iba allá, ya comía en el trabajo y realmente no estaba mucho en casa. Y claro, muchas veces era, bueno, no voy a trabajar más para comprarme una tele o comprarme algo, pero realmente no la podía disfrutar porque
No la voy a
estaba
utilizar, claro,
trabajando todo el día.
para tenerla ahí como un jarrón.
Y entonces a mí, en mi mente era como, claro, al final trabajas mucho para conseguir algo que ya para que no lo puedes disfrutar. Y luego, claro, en casa, pues, cuando estaba en esa temporada de hacer, o sea, de hacer horas extra, realmente no lo veíamos casi. O sea, venía a dormir. Aparte, le iban cambiando horario, ¿no? Había una parte que estuvo trabajando de noche y luego estuvo con horario de una semana por la mañana, otra semana por la tarde, que creo que también a nivel de cuerpo eso te rompe. Y yo, claro, mucha gente, o sea, mucha gente sabe que no quiere eso porque ya lo ha vivido, ¿no? Pero yo lo sé porque no lo he vivido yo, pero lo he vivido a través de mi padre, decir. Y ahora mismo que, bueno, montamos un canal de YouTube en 2012 y ahora mismo mi padre está viviendo del canal de YouTube, dejó hace 7 años el trabajo y, claro, había tenido infartos de corazón, infartos de cabeza, por suerte no llegó a, ¿no?, perder movilidad ni esas cosas. Así que, bueno, creo que una parte del corazón te queda tocada eso. Pero claro, eran 6 meses de alta, 6 meses de baja. Sea, el trabajo no lo estaba sentando bien. Entonces, aunque a él sí que le encantaban los coches y trabajar en Citroën siempre, digamos que fue algo que quería hacer. Pero sí que llegado a ese punto ya no era viable seguir ahí. Y bueno, le ofrecieron una liquidación y bien, ¿no? Y me voy por las ramas, ¿no? Bueno,
No,
básicamente
no, pero es interesante lo que dices. Tiene
que
dos.
he vivido por parte de mi padre y sí que no quiero esa parte de estar todo el día trabajando. Tampoco digo que sea, o sea, no digo que, a ver, no es fácil, ¿no? O sea, no todo el mundo se lo puede permitir. O sea, sé que hay gente que obviamente pues tendrá que chollar, no puede tener un horario flexible ni trabajar por remoto por las condiciones, ¿no? Y tampoco todo el mundo vale, por ejemplo, para emprender o para ser autónomo, más que nada. O sea, no tienes por qué emprender, puedes trabajar por cuenta ajena perfectamente. De hecho, bueno, yo mezclo las dos cosas, ¿no? Entonces miro un poco de cada lado, pero sí que, digamos que no vender tu vida por el dinero. Bueno, puedes conseguir más dinero sin tener que trabajar tanto, ¿no? Pero sí que como que en la sociedad tenemos ese pensamiento de tenemos que estar trabajando todo el día y si no estás trabajando todo el día, como que, ¿no?, esa parte de lo que me pasó a mí en 2018, que estaba, si no estoy trabajando, estoy perdiendo dinero. Y ese pensamiento que como que se nos inculca ahí. Y yo ese año, pues al final, pues dejas de lado tema familia, amigos, bueno, aunque estés viviendo con la pareja, porque, claro, para vivir, para independizarte te hace falta el dinero, estás todo el día currando. Entonces sí que ese año me di cuenta de que no, de que, o sea, facturé bastante ese año, pero me di cuenta de que no era viable. O sea, no, realmente no era lo que quería. No quería estar todo el día. O sea, todos los días pensando en tengo que trabajar para ser productivo, porque no es lo único que hay en esta vida, ¿no? Así que, claro, a mí me influyó que hay cosas de trabajo que me gustan, pero al final te acabas quemando, quieras que no.
Claro. Te digo que, y eso es un poco trampa también, porque lo he visto en muchos emprendedores de no voy a emprender porque quiero trabajar menos y un carajo. Va a trabajar mucho más que nunca, porque
De lo
no
normal
vale
es que
tanto
empiecen trabajando
dinero.
mal y
Claro,
ya
y
no ganan
pronto.
tanto.
Sí. Llega un punto en el que baja, ¿no? Pero sí. No sé quién lo dijo. que lo leí hace poco, de emprender para ganar dinero, que realmente es un error, porque el primer año probablemente no vayas a ganar nada y te vas a pegar una desinflada que te vas a querer morir, ¿no? Así que ahí creo que hay otras motivaciones más interesantes para emprender que sea hacerte rico, que es legítimo querer hacerte rico, ¿no? Pero a lo mejor no es lo óptimo, ¿no? Porque eso va a ser difícil.
O sea, al final no creo que queramos hacernos ricos como tal. O sea.
Hombre, pero te digo que tampoco está mal, ¿no? O sea, si hay gente que quiere ser rica, para adelante. O
Claro.
sea.
A ver, al final el dinero, como que tenemos también, ¿no? Por un lado está eso, ¿no? De nos inculcan que tenemos que ganar mucho dinero y demás. Pero por otro lado también está ese miedo a ganar dinero, ¿no? Ese miedo a decir, si gano más de X, o sea, o no lo valgo. O no, yo no puedo cobrar eso. O sea,
Es
hay
que
que
es
buscar un
muy.
equilibrio
Sí,
ahí,
sí, sí. Te
porque
digo,
tampoco
como
hay que
que.
tenerle miedo al dinero. No hay que decir, no, mira, no me pagues tanto, págame menos.
Sí.
Sea, realmente.
Como ideas que tenemos asociadas ahí de más dinero son más problemas.
Claro, y más
Bueno,
dinero, más
te
problemas,
vale.
realmente no tiene por qué ser así. O sea, al final,
Claro.
es ese equilibrio entre hay que ganar dinero, pero tampoco puedo cobrar mucho porque tal. O sea. De hecho, a ver, el hecho de cobrar más o poder ganar más dinero con menos horas hace que no tengas que estar trabajando todo el día y que puedas tener una cierta libertad. Entonces, si puedes conseguir eso, no cerrarte ni obsesionarte con el dinero, ni cerrarte a ganar dinero. O sea, esa mentalidad, ¿no? Si, a mí, por ejemplo, sí que tenía un poquito, pero no tanto, ¿no? Yo siempre vi. Bueno, siempre me gustó el tema de empresas, negocios, no sabía ni lo que era aún, ¿no? Pero esa parte de emprendimiento siempre me gustó y realmente pues no le tenía miedo al dinero, pero sí que para subir precio ahora me costó mucho, bueno, aparte de que, claro, todo mi entorno trabajaba por cuenta ajena, entonces luego para yo establecer precios, pues la referencia que tenía era el precio por cuenta ajena, que igual son, no sé, rondando los 10 euros la hora, pero claro. 10 euros la hora neto, a lo mejor, bueno, con suerte, ¿no? Y pasas a ser autónomo y como cobres eso, directamente estás pagando por trabajar, porque con los impuestos, entonces empiezas a subir el precio. Me acuerdo que cuando me hice autónomo cobraba 16 la hora y debí durar, nada, un mes, como mucho, cobrando eso. Dije yo,
Claro.
claro, o sea, pasar de cobrarlo en negro a cobrarlo con autónomos, y ostras, que entre la cuota de autónomos, el IVA, el IRPF, no se puede
Estás
cobrar más de
cobrando 5 euros,
35.
claro.
Entonces hubiera, me acuerdo que creo que al principio ya cobraba 35, ¿no? Y ahora lo normal ya es que, bueno, por horas de desarrollo cobré entre 60 y 75, que ya la gente se le va, con 75 se le va manos a la cabeza, y luego en la parte de consultoría, co-creación y esto, ya suelen rondar 100, 150. Y claro, es difícil que la gente entienda o sea, si tienes la mentalidad de trabajar por cuenta ajena y de ese límite, digamos, sí que es difícil que la gente lo entienda, pero realmente es lo que le digo yo siempre a la gente, ¿no? Y puede ser que una persona te cobre 75 euros la hora y te haga algo en una hora, y luego tengas otra persona que te cobre 10 euros la hora, pero te tarde 10, que te sale más barato. Lo que pasa es que hay como esos límites, ¿no? Es como.
Total.
Es como un poco contradictorio, ¿no? Hay que ganar dinero, pero tampoco mucho porque si no nos da problemas.
Sí,
Creo que
y
tenemos
te
esas
digo
ideas
que
en la cabeza.
yo creo que sí, y totalmente creo que es muy como de España, no sé por qué me da esa sensación, ¿sabes? Como
Sí.
que es una mentalidad que tenemos nosotros. Un rollo, no sé si será un rollo de posguerra a lo mejor o algo.
Puede
Nosotros
ser.
no somos tan viejos como para tener eso, metido, pero igual como heredado, ¿sabes? Esas ideas así de tener dinero es malo porque van a venir a por ti, algo, el coco o algo, no sé. Pero sí, y lo que dices de ponerle precio a tu servicio tiene que ser una locura. O sea, hacer tú esa reflexión de decir, esto cuesta tanto, la gente tiene que pagar tanto por esto que yo he hecho. Me imagino que tiene que ser una de las cosas complicadas de emprender y de
Sí,
tomar
porque también
decisiones.
tienes que luchar contigo mismo de decir, no valgo tanto o si valgo tanto. Luego, ¿cómo se lo explico a la gente? Te lo tienes que creer tú para que luego la gente lo
Total.
entienda, ¿no? Es
Te digo
complicado.
que escribí una vez en Miradero de eso, de Digo, que no pasa una semana sin que alguien me diga el síndrome del impostor, tal o de que es lo que hay, ¿no? Y te digo que en eso, emprendedores y escritores, estamos muy, muy, muy hermanados, porque el ejemplo que puse fue como ser asalariado o sí, tener un trabajo asalariado, es como que el rey te nombre caballero. O sea, viene el rey, te nombra caballero y dices, vale, soy caballero porque el rey me ha nombrado caballero. Pero ser emprendedor o ser escritor es nombrarte tú mismo caballero. Y es muy fácil dudar de tu palabra. O sea, tú no dudarías de la palabra del rey porque es el rey, pero dudar de tu palabra, cada semana vas a dudar de eso, ¿no? Y esa pelea constante, yo me imagino que tiene que existir dentro de los emprendedores y desde luego existen los escritores, pero todos los días. Esto es suficientemente bueno. ¿A alguien le va a gustar esto? Mismas preguntas, pero desde servicios, productos o lo que sea de emprendedores. Me imagino que sí.
Sí, porque la verdad que escribir tampoco debe ser fácil, ¿no? O sea, de hecho, bueno, muchas veces emprender, pues tienes que crear contenido, ¿no? O bueno, o está establecido un poco que tienes que crear contenido y también nos encontramos con lo que le pasa a los escritores de el síndrome de la página en blanco, escribir algo y decir, esto no sé si es bueno o es malo y también, ¿no? Veo que todo lo que hacemos como que nos lo cuestionamos, ¿no? O, por ejemplo, cuando hacemos podcast, no me gusta mi voz. Cuando hacemos vídeo, no me gusta mi cara. Cuando escribimos algo, no me termina de gustar. Y a lo mejor se lo dices a otra persona, ¿no? Le pasas ese relato que has escrito o ese contenido o lo que sea que hayas escrito y tú dices, buf, esto es un desastre, tal, no sé qué. Y la otra persona te dice, ostras, pues está guay, ¿no? Y los podcasts y los vídeos y todo, igual, lo mismo. O sea, tú... Como que tenemos una autocrítica muy grande y si nos guiamos por eso y por el perfeccionismo, como que no llegamos a hacer nada, ¿no? No llegamos a escribir nada. Imagínate, ¿no? Que te guías por ese perfeccionismo para escribir una novela y dices tú, hasta que la tenga perfecta no la saco. No la vas a sacar porque al final siempre te vas a estar cuestionando si esto era mejorable, si va a estar mejor, va a estar peor. Y a lo mejor... ya está, tiene un nivel suficientemente bueno para que le guste a la gente. Así que hay como esa relación, ¿no? Al final escribir es un poco, yo lo veo como una parte de, o sea, un emprendimiento también.
Desde luego, sí, es una de esas, creo que todas las artes, ¿no? La pintura también, como que siempre te termina llevando un poco a emprender, ¿no? Porque generalmente vas a vender eso que has producido, ¿no? Sea música, pintura, escritura, lo que sea, vas a terminar queriendo venderlo. Y te digo que lo he pensado últimamente porque yo soy escritor y, bueno, tengo una newsletter y como que todo tiene mucho sentido. Entonces, escribo novelas y escribo una newsletter, ¿no? Es como la misma cazuela, ¿no? Pero me imagino como siendo emprendedor de lámparas y que de repente te dicen, mira, es que deberías hacerte una newsletter porque tienes que crear contenido porque, y tú dices, pero si yo vendo lámparas, ¿sabes? O sea, me están forzando a escribir. Me parece que es una putada, la verdad, para algunos emprendedores que de repente se vean forzados a esa creación de contenido cuando ellos realmente no quieren pagar por ello. Pero
Sí, además como que está establecido un estilo y una forma de decir las cosas y hacer las cosas que como que es como, vale, tengo que hacerlo, o sea, tengo que crear contenido y aparte lo tengo que hacer de esta forma, así, así y
así.
así. Y al final, un poco lo que se está llevando ahora, o sea, antes era, vale, tienes que hacerlo así, ¿no? Tres no sé qué para no sé cuánto y tengo que poner la música que está de moda y poner esto así, ta, 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 ¿no? Y todo muy... muy, digamos, con plantilla. Y sin embargo, ahora cada vez como que va estando más de moda o va funcionando más la parte de ser naturales. O sea, la gente ya está tan saturada de ver cosas forzadas, de que fuerces ese esquema, esa plantilla, que ahora como que tanto, por ejemplo, Instagram como la gente está buscando algo más natural, ¿no? Algo más, joder, háblame como si fueras una persona, no como si fueras un robot. Y claro, sí que hay gente que se le da bien eso, pero hay gente que realmente está creando contenido y no le gusta crear contenido y está forzando el contenido que está creando, ¿no? No está creando donde decir, voy a crear contenido, te voy a contar lo que yo te quiero contar de la forma que yo te quiero contar y cómo soy yo. No te transmito mi personalidad. Estoy pues cogiendo y digo yo, vaya, esto es lo que funciona, voy a copiar esto y te fuerzas. Y cuando te fuerzas, normalmente a la gente no le suele gustar. A ver, hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Pero no les suele gustar ver que estás forzando tanto una forma de hablar y una forma de ser. Y sin embargo, si eres más natural, vale que en algunos casos pueda ser más difícil, pero sí que si eres más natural, como que a la gente es más fácil que conecte contigo y diga, oye, pues me gusta lo que hace Samuel, ¿no? Imagínate que fueras y hicieras lo que hace, lo que se supone que hay que hacer. Seguramente no encajaría tanto, ¿no? Y sin embargo, claro, habrá gente que le guste y gente que no le guste, ¿no? Pero si leen un relato tuyo o tu newsletter y ven que eres auténtico, que eres que lo escribes de forma natural y que le das ese toque tuyo propio, ¿no? Como que a la gente le gusta más. O sea, yo creo que sí. Obviamente habrá gente que dándole esa personalidad le guste esa personalidad y otra gente que no. Pero realmente tu, digamos, tu público o la gente que te interesa es esa gente con la que conectas con ese contenido, ¿no? Con esa forma de ser. Y por eso hay muchos creadores de contenido y muchos libros y, o sea, muchos escritores. Pero al final cada persona, digamos que tiene un gusto, ¿no? Y encaja con una forma de escribir, una forma de comunicar, digamos, ¿no? De decir las cosas. Y por eso hay mercado, bueno, mercado, porque es la palabra que tengo a mano, ¿no? Suficiente para todos, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi padre con el tema de las recetas de cocina. Dime tú si no habrá no sé si millones,
Miles,
pero vamos,
millones,
miles y miles de canales de cocina en el mundo. Y sin embargo, miran el canal de mi padre porque le gusta su forma de ser y otra gente no le gustará y mirará otro canal. O sea, al final somos personas y somos personas sociables y buscamos esa conexión, ¿no? En todo, en los libros, en los vídeos, en los podcasts.
Total. Y te digo, lo que estás diciendo, yo siempre me lo llevo a lo mío porque es lo que conozco, ¿no? De la escritura,
Como hago yo.
que, claro, es lo normal. En plan, ¿cómo entiendo esto desde mi terreno? ¿No? Eso, lo hacemos todos. Que el tema de ser auténtico y tal, aparte de que las personas le compran a personas ahora, ya no le quieren comprar a Coca-Cola, le quieren comprar a tal persona. Imagínate Ibai que hace un anuncio y tal, le compran a Ibai realmente, no le compran a la marca, ¿eh? Lo que te digo del tema de la autenticidad y tal, en la escritura hay un tema muy grande, escritura literaria, que es el tema de la voz, o sea, la voz a la hora de escribir, ¿no? Y hay mucha gente que se vuelve loca, plantea decir, no, mi voz literaria, tal, cómo crearla y tal. Y realmente tu voz tiene que ser la que tú tienes en la cabeza, o sea, desde que te salgas de ahí, puedes hacer cosas de, no quiero utilizar alta cultura, porque eso me parece una etiqueta bastante de mierda. Ya he dicho bastante estaco, o sea que uno, pero digo, como puedes hacer cosas verdaderamente significativas literariamente con una voz natural, auténtica, tuya, y no tienes por qué pegarte una impostada de hacerte un barroquismo. Y lo mismo se puede llevar a contenido de YouTube, contenido de podcast. La gente va a conectar con lo que tú de verdad eres capaz de transmitir naturalmente, más que con el maquillaje, el artificio que le puedas poner a tu producción. Y yo creo que la gente es normal que cada vez se den cuenta más de que nadie le quiere comprar un maniquí. O sea, quieren comprar el tío que de repente te cuenta algo tal y que puede crear enlaces de este es un ser humano igual que yo. O sea,
Y al final
a mí
es
me
más
parece un
cómodo,
camino que
¿no?
sería
Como con la
ideal.
parte de venta, siempre te dicen con la parte de venta de cómo forzar, o sea, ahora igual no, pero digamos que la forma clásica de vender es, oye, mira, te vendo esto, cómprame esto, compra, 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 compra. Y a mí, por ejemplo, cuando vendo, pongo entre comillas, ¿no? Suele ser que directamente, pues, o sea, bueno, llevo 2 años yendo mucho a eventos y a comunidad y participando en comunidades. Y lo que me funciona, y creo que también es lo que me funcionaba antes, ¿no? Lo que pasa es que cuando empecé hace 17 años me funcionaban los foros. Y ahora me funcionan las comunidades y los eventos. ¿Pero qué es lo que funciona? Hablar con gente, estar con gente, hacer conexiones con gente. O sea, yo normalmente no voy y te digo, hago esto. No, bueno, hablo con la gente, hablamos guay y tal. Claro, en un entorno de emprendimiento normalmente ya te preguntan a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué haces? Y entonces normalmente lo dices. Y si conectas con esa persona, es más fácil. O sea, fíjate que simplemente surge colateralmente a qué te dedicas, pero si haces una conexión, una buena conexión con la persona, al final también te sirve para vender, ¿no? O sea, es una mezcla y yo normalmente pues ahora. Sí que al principio en algún punto cuando iba a eventos pensaba en no voy a llevar la tarjeta, se la voy a dar a gente y tal, y como que más pensando un poco decir, hostia, ¿cómo puedo hacer para vender y tal? Y ahora directamente voy al evento, me lo paso bien, o sea, voy a pasármelo bien, o sea, ya llegó un punto que ya ni
100%.
voy a un evento porque es una inversión para ver si consigo clientes, sino voy a eventos porque me gusta, hablo con gente, hago, creo conexiones y esas conexiones al final. Acaban transformándose en clientes que a lo mejor pues no lo necesita esa persona, pero necesita a alguien que conoce y se lo dicen a la otra persona. O sea, indirectamente, sin intención de vender como tal, acabas vendiendo. Y yo, a mí es lo que me gusta vender así, me gusta vender sin vender, que le llamo yo. O sea,
Claro.
coger, hablar con gente, adquirir conexiones y si esa persona necesita algo que yo ofrezco, pues posiblemente se acuerde y si hemos creado una buena conexión, me va a contratar a mí antes que a otra persona. Porque al final no buscamos tanto a el más, el mejor, no, a la mejor persona que escriba libros, o sea, el mejor
No lo
escritor
vas a encontrar.
y al mejor desarrollador y al mejor no sé qué. Al final como que tiramos más por esa confianza, ¿no? Ese, pues he conocido a tal persona, ese que hace esto me ha transmitido. Que tiene buen rollo, ¿no? Que me ha transmitido confianza. Y pues bueno, le voy a preguntar a esta persona en vez de decirle al gurú de turno, ¿no? Independientemente
Claro.
de precio, del dinero que cobren o de lo que sea, ¿no? Al final, como que es esa conexión, esa forma de ser que obviamente no le caerás bien a todo el mundo, pero la gente con la que conectas, pues se va a quedar con quién eres. Y es más fácil que vendas. O sea, bueno, no es, al final como que está un poco, yo creo que lo que funciona ahora, o por lo menos lo que funciona a mí, es eso. Disfrutar del momento, hablar con la gente, crear conexiones, ser sincero, ayudar sin buscar nada en concreto. Y eso al final te acaba nutriendo, quieras que no, te acaban saliendo cosas. Igual no es el método más, el
No,
mejor,
pero te
el más.
digo,
Digamos, el que más te da
creo.
ventas, pero sí que a mí es el que más me gusta, el decir, voy a pasármelo bien y luego me contacta gente para contratarme. O sea, a mí eso me parece la hostia.
Te digo que son buenas prácticas de cara a tu inconsciente también, ¿sabes? Como estoy haciendo cosas, por ejemplo, estoy ayudando a alguien y tal. Y eso tu inconsciente lo registra realmente, ¿no? Y igual que registraría, estoy haciendo esto para ese utilitarismo, yo creo que te convierte en peor persona directamente, ¿no? Y al final, emprenda, sea asalariado, sea lo que sea, de lo que va la vida realmente es de ser buena gente y yo qué sé, ayudar sobre los otros y tal, ser una mejor humanidad. Y ese tipo de prácticas, aunque te estés dedicando a vender, vender no tiene por qué ser agresivo, negativo, o sea, vender no es un acto negativo per se, o sea, tú cuando vendes realmente estás ayudando a otra persona, ¿no? Estás dando algo que en principio necesita, ¿no? O sea, que ese aproximarte desde me quiero divertir, quiero ayudar, yo creo que es lo más top que puedes hacer, y creo que lo hago yo también, de no hay una manera en la que te pueda salir mal ese plan, o sea, si voy a divertirme, todo lo que salga de ahí, viene de más, ¿no? Yo ya me divertí, ya, a lo que venía ya lo hice, ¿no? Así que del carajo.
Sí, es que es eso. Al final es como si en algún evento que vas con esa mentalidad de voy a vender, voy a vender, voy a vender, y luego no. O sea, lo fuerzas
No te
más,
vengas.
sales que dices tú, ostras, no he vendido, y como que te machacas a ti mismo. Y sin embargo, si vas a divertirte y lo que surja, pues oye, pues lo que surja ya está, ¿no? Y unos funcionarán, otros no, pero al final es que tanto comunidades como eventos. Ya no, yo ya no lo valoro solo a nivel el dinero que me hayan podido generar, sino que he generado, digamos, esas conexiones con gente que Nunca sabes por dónde te van a llevar. O sea, conoces a una persona y resulta que esa persona pues acaba siendo una persona importante en tu vida o una amistad o alguien con quien has conectado. Y resulta que si no hubieras estado en ese entorno de comunidades o eventos, no habrías conocido, ¿no? Por ejemplo, a tu hermano lo conocí en una comunidad, que es, bueno, en su oficina, ¿no? Y en esa comunidad pues conocí a otra gente y, por ejemplo, fui a un co-living, que era estar una semana en una casa rural con otra
Hostia.
persona de la misma comunidad y tal. Y esas experiencias, o sea, experiencias, por ejemplo, conecté con gente que no habría conectado de otra forma. Y hay gente que tengo una relación muy buena, o sea, ya no de venderles algo, ¿no? Como mucha gente no llegamos a hacer ningún trabajo juntos, ¿no? Pero sí que como esa relación de, no sé si de amistad o de colegueo, ese punto de conexión, ¿no? Me gustaba mucho lo que decía un chico que no me saldrá el nombre, porque cuando busco algo no lo encuentro. Y ahora estoy buscando. Donde toma de conexión profunda. Crear una co conexión profunda con las personas, ¿no? No simplemente hacer como una conexión superficial con todo el mundo e intentar como, imagínate, pues que estás en un evento con 300 personas e intentas hablar con las 300 por encima, ¿no? En plan, hola, soy tal y hago tal, hola, soy tal y hago tal. No. Como que centrarte más y a lo mejor pues con 5 o 10 personas, pero crear una conexión más profunda, más saber realmente, ¿no? Digamos, lo que piensa esa persona, cómo es esa persona, conectar más profundamente, es que él lo explicaba muy bien, conectar profundamente con las personas. Y es algo que me también que me dio que pensar, ¿no? Y bueno, y mucha gente que conozco que, fíjate, por ejemplo, pues en una meetup conocí a dos personas que al final que conectamos muy bien porque era como, ah, pues yo soy de aquí, de Vila de Cruces, ¿no? Un pueblo aquí en Galicia que está en el centro y que está como un poco tirando al rural, ¿no? Y resulta que, y bueno, y mi pareja y yo somos veganos y resulta que es como, ah, pues mira, pues yo también estoy en su oficina y tal, me suenas, y somos veganos y vivimos en Silleda, que si ya está como a 15, 20 minutos de aquí, está aquí al lado, y es como, ostras. Y
Pues más ordenada junto, ¿eh?
empezamos a hablar y conectamos muy bien, y aparte, pues él tiene muchas cosas en las que se parece a mí, ella tiene muchas cosas en las que se parece a mi pareja, ¿no? Y conectamos muy guay, y es unas personas con las que ahora mismo tenemos una relación muy buena. De hecho, bueno, la semana pasada nos fuimos a un evento juntos y todo. Y realmente, si no fuera por ese ir a sitios así para hablar y pasarlo bien, digamos, no habríamos hecho esa conexión. Y me ha pasado también en muchas comunidades y en muchos eventos, ¿no? De conectar más con gente. Y no realmente no sin buscar nada así de decir, voy a intentar conseguir un trabajo por aquí. No. Pero sí que esas conexiones, pues, ha llegado a tener muy buena relación con ciertas personas y luego que otras personas también, pues, como que me hayan salido oportunidades gracias a esas conexiones. Entonces, o sea, tanto por un lado como por el otro, ¿no? De hecho, yo ahora estoy haciendo unas mentorías para gente que quiera ganar dinero vendiendo servicios de web. Y yo justo lo que transmito es eso, ¿no? Esa parte de meterte en comunidades, ir a eventos y no forzar la venta. Os intento transmitir eso, ¿no? Eso que llevo haciendo ahora, que llevo 2 años ahí, digamos, haciéndolo bastante, porque, bueno, el año pasado me he ido a un montón de eventos y este año yo pensaba que eran menos, pero también de conectar con la gente, o sea, de ir a hablar con la gente, no forzar la venta, no, o sea, crear conexiones, que al final las conexiones te llevan a muchos
Sí,
sitios. No sé
total.
si tiene
Te
sentido.
digo. No, sí, tiene sentido. Y de hecho, te quiero preguntar qué tal fue el co-living ese, porque me parece como súper interesante. Justo, no sé si sabes quién es Sofía Contreras. Es una chica argentina que es una jodida máquina. Y tiene un equipo como de unas 8 personas así. Y una vez al año se hace como un co-living con el equipo de 4 días, como un rollo así, ¿tá? Y digo, coño, qué interesante esto, ¿no? Y justo acabas de decir lo del colibrí. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues al final fuimos a una semana a una casa rural que era también aquí en Galicia, en La Estrada, y éramos, bueno, se hicieron como dos grupos, ¿no? De 20 personas, Y claro, en una semana te da tiempo como a conectar más, no es esa conexión un poco más superficial que tendrías en un evento, ¿no? Y por ejemplo, pues había un chico, Carlos, que en el co-living no sabía lo que hacía a nivel profesional, ¿no? Pero sí que como que tenía esa parte de que le gustaba mucho la música y coincidíamos mucho en estilos musicales y pues conectamos muy guay. Y después del co-living, pues como que teníamos una muy buena relación. De hecho, los entrevisté aquí a él y a su pareja, a Carlos y a Nazaret. Y personas muy guays. Y luego con otra gente, pues esa conexión de estar varios días. Y aparte, bueno, María Sahin, que es la community builder de Sin Oficina, pues se montó así unas actividades y digamos, para hacer más conexión, ¿no? Y me acuerdo que en varios momentos del co-living llegamos a llorar varias personas. Llegó, digamos que fuimos. Claro, vas compartiendo comidas, vas compartiendo conversaciones, música, juegos, actividades, tema de mastermind, pero en directo, decir, pues no sé, se entra una persona a contar sus problemas, tal, y luego alrededor, ¿no? Otra gente, pues, intentando aportar algo a ese problema, ¿no? Alguna solución a esos problemas. Y luego me acuerdo que al final hubo una actividad, decir, de cada persona cómo la veías, ¿no? En plan, ¿cómo te ve el resto de la gente? Y claro, te empezaban a decir, pues yo veo que eres una persona, ¿no? Que eres buena persona, que no sé, que eres una persona que vale mucho, tal, no sé qué. Y te iban diciendo cositas que veían de ti que tú normalmente, pues, no ves de ti mismo o como que te machacas más a ti mismo. Y bueno, acabamos todos llorando. No sé, a mí me pareció una experiencia muy buena. Todo el tema de los co-livings me parece brutal. De hecho, bueno, este año estuve también en una sabandijada, que básicamente es un co-living de otra comunidad, de sabandijas. Y también muy guay. Claro, fue menos tiempo, entonces no te da tanto tiempo a conectar tanto con la gente, pero sí que el hecho de estar ahí, digamos, en un sitio semi-aislado del mundo y viviendo varios días juntos, como que ayuda, ¿no? Que conozcas más a esas personas, que conectes más profundamente. Y bueno, también estuve, eso ya no era co-living como tal, pero sí que era, o sea, es un co-living del sitio, no la actividad en sí. Y no creo que fuera una actividad bueno, en Anceu, que es por aquí por Galicia también. Hay un co-living allí que hacía una actividad que venía gente de Malta, de Grecia, de Italia y creo que algún país más. Y claro, hacían do action, que básicamente es hacer webs para asociaciones sin ánimo de lucro, o sea, ONGs o cosas, ¿no? Y claro, la gente en esa actividad, digamos que iban al sitio, iban a la asociación, ¿no? Por ejemplo, yo fui por allí para colaborar con tema de WordPress y no estuve en todo el proceso, solo estuve en la parte de ya crear las páginas web y esto, ¿no? Pero bueno, el resto de gente, pues me tocó una asociación que era el tema de cabras, ¿no? De cuelos, creo que se llamaba. O sea, y el resto de mi grupo, pues había ido allí a hablar con la gente, ver el sitio, ver a las cabras, sacarles foto, crear contenido y tal, ¿no? Y con esa gente también, digamos que fue de las primeras veces que hablé en inglés con gente y me entendí guay, ¿no? Porque normalmente no tengo esa oportunidad. Y esa riqueza de otras culturas, otras formas de ser, ¿no? De conectar con gente de otros países, me pareció brutal también. O sea, ese hecho de estar en un sitio con un objetivo, en este caso era hacer la web, ¿no? Pero como que vas hablando y vas conectando con gente de otros países, me parece brutal. Y de hecho, bueno, lo que has hecho tú, ¿no? De irte a Australia, a Palestina, me parece súper interesante porque ves otras culturas, otras formas de ser de gente que no ves aquí. O sea, si te quedas siempre, por ejemplo, en España, o en tu caso, si te hubieras quedado solo en Canarias, ves a la gente de aquí, ves cómo es la gente, ¿no? Pero no descubres, digamos, otras culturas, otras formas de ser, otra forma de hacer las cosas, de ver la vida, ¿no? Porque en cada país yo creo que tiene su forma, ¿no? Tampoco me moví demasiado, pero sí que estuve, bueno, en Portugal porque me quedé muy cerca, en Francia, en Holanda. Y me salto algo, seguramente. Pero bueno, tampoco estuve en muchos países, pero en cada país ves una forma de hacer las cosas y de ser y de como también la cultura y
Total.
los edificios y todo esto, como otro rollo, ¿no? Me acuerdo que cuando fui a Holanda había mucho la cultura de ir en bicicleta a los sitios, o sea, no usar tanto el coche, como un poco más, una vida un poco más tranquila, digamos. Y también una cosa que me había llamado mucho la atención, que ahora creo que se está empezando a hacer aquí, pero poquito, era que las botellas de plástico, o sea, las botellas de agua, cuando acababas con ellas, había una máquina que las metías y te, claro, te volvía una parte de dinero, digamos que en la botella de agua te costaba más dinero, pero luego la metías en la máquina y recuperabas dinero. Y esa iniciativa como que hacía que la gente se preocupara más por reciclar las botellas de plástico. Y no sé, son cositas que, claro, tú estás aquí en el día a día y dices tú, esto es lo normal, y luego te vas a otro país y dices tú, ostras, pero tienen esta forma de hacer ciertas cosas que tiene sentido, ¿no? Y que me gusta más, o esto lo hacen diferente y también a nivel de, por ejemplo, de ideas de negocio, de hacer algún proyecto, también está muy guay porque ves y de repente vas a otro país y dices tú, ostras, mira cómo están haciendo aquí las cosas, o mira esto qué curioso que en España no lo hacen. Y también te abre muchas miras. Entonces a mí me gusta mucho probar cosas nuevas.
Sí, total. Y lo que dice es como que tenemos muchas cosas automatizadas en plan, la vida es esto. O sea, la vida funciona así, ¿no? Y tan pronto te vas a donde sea, aunque sea Portugal lo que tú dices que está aquí al lado,
Siempre hay cosas diferentes.
te empiezas a dar cuenta de que dices, esto que yo pensaba que era universal, no funciona así, o lo de las botellas. Yo la primera vez que vi lo de las botellas, creo que en Alemania lo hacen también. Pero yo lo vi en Argentina, cuando yo estuve ahí 6 meses haciendo un semestre ahí. Y eso era para reciclar el vídeo, ¿no? Que lo pones y te daban un ticket y eso costaba más y después como un descuento y tal. Y te digo que sí, que es como eso de desautomatizar lo que creemos normal porque desde luego que no lo es, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y al final en las entrevistas me puedo tirar hablando aquí todo el día, ¿no? Veo que más o menos ya llevamos una hora, entonces si quieres, podemos ir ya terminando la entrevista, que
Sí, claro, cuando
me ha
quieras.
gustado mucho hablar contigo. Es curioso porque, claro, conozco a tu hermano desde hace un año y es como que tienes la barba como tu hermano y tal, pero
La
luego
voz es igual,
vemos que
Tony.
la forma de ser y de pensar ciertas cosas como que es diferente, ¿no? O sea, es curioso.
Claro.
Como en la misma familia tenemos también, ¿no? Cada uno su forma de ser, su personalidad. De hecho, bueno, normalmente los hermanos no se parecen nada entre ellos, ¿no?
Sí,
Y
sí.
sí que tienes ahí algunos gestos, ¿no? De como tu hermano, la barba, y yo la barba también. Pero luego en otras cosas como que sois muy distintos, ¿no? Y está guay ver eso. Y nada,
Pero
pues
creo
muchas gracias,
igualmente
Tony.
que somos más parecidos que distintos, igual. Aunque tengamos, ¿sabes?, nuestras
Sí,
cosas,
la idea es que hay
creo que
un.
David y yo somos casi gemelos, aunque nos llevamos 4 años. Pero sí. Pero sí. Pues Ángel, tío, un placer estar por aquí también. Me ha gustado un montón, tío. Me lo he pasado muy guay. Así que ya ganamos, como lo que te dije de la misión es divertirse. Ya ganamos con eso. Así que nada, muchas gracias y nos veremos por ahí, seguro.
Genial, muchas gracias, Samuel. Bueno, dinos dónde te podemos encontrar, básicamente, bueno, Miradero, o si tienes alguna red social también que te interese por conectar contigo, ¿no? Por si alguien quiere hablar contigo.
Miradero está basada en Substack. No sé si sabe lo que es, bueno, la plataforma de newsletter de esto, ¿no? Que ahora está como tirando hacia las redes sociales. Pues ahí es donde más me pueden encontrar, pero si quieren entrar a Miradero es sdominguez.com y ahí automáticamente va a entrar en Substack y ahí tienen contacto conmigo si quieren eso, escribirme y tal. Por ahí puede ser.
Genial.
Ese domínguez.com.
Pues muchas gracias por pasarte por
Hola.
aquí, Samuel.